Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Informa el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación en torno al asesinato de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, ocurrido recientemente. El mandatario explicó que aunque el presunto homicida fue abatido en el lugar de los hechos, es necesario esclarecer las circunstancias del ataque y la actuación del equipo de seguridad que resguardaba al edil. Así lo dijo en conferencia de prensa.
Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar de el homicidio. Porque al homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida. No se puede descartar ninguna línea de investigación, ninguna, ¿sí? Ninguna. Desde el tema que haya fallado su círculo de seguridad, su escolta, y por qué falló.
Asegura el diputado independiente de Michoacán, Carlos Bautista Tafoya, integrante del Movimiento del Sombrero, que encabezó Carlos Manso, que se le asignaron 14 elementos de la Guardia Nacional para su protección. Esto luego de denunciar amenazas en su contra. Escuchemos sus palabras.
Empezaron a circular varias listas, algunas la encabezaba yo, algunas la encabezo yo, y pues sí nos empezamos a preocupar, pero a la vez nos dio pues mucha fortaleza. Habemos muchos en el movimiento que estamos completamente dispuestos a hacer lo mismo que hizo nuestro líder, o sea, darle el mismo seguimiento, salir a combatir. Estamos cansados, de verdad estamos cansados de que vivamos extorsiones. No entiendo cómo tienen tantos celulares en los penales para hacer extorsiones, para hacer secuestros virtuales. O sea, se me hace impresionante el nivel de corrupción que hay en nuestro país.
La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que a pesar de lo doloroso del asesinato de Carlos Manso y la inseguridad que se vive en Michoacán, no se va a permitir la intervención de Estados Unidos en el combate a la delincuencia en el territorio nacional. Es la voz de la jefa del Ejecutivo.
¿Qué falta? Sí, sí falta. Que nos duele un homicidio como el del alcalde de Uruapan, a todo México le duele. Pero no por eso se va a llamar a la intervención de Estados Unidos. La última intervención de Estados Unidos lo que provocó fue que nos quitaron la mitad del territorio. Que nos pueden ayudar como vecinos, como socios, como países con pueblos hermanos, claro que nos pueden ayudar, que tienen equipos que pueden ayudar a darnos información. Bienvenidos dentro de un marco de colaboración sin subordinación. ¿Qué decidimos hacer en Michoacán? Reforzar la seguridad, desde la presencia hasta todo lo que tiene que ver con atención a las causas y desarrollo económico, social y del bienestar del pueblo de Michoacán.
Amanece Palacio Nacional totalmente blindado, con vallas metálicas de casi 3 metros ante la próxima marcha de la Generación Z, programada para el próximo 15 de noviembre en la Ciudad de México. Durante la madrugada, fueron colocadas estas vallas metálicas en todo el frente del recinto histórico, así como en todos sus accesos por las calles de Corregidora y Moneda. Morena asegura que no va a congelar por ahora la discusión de la iniciativa para mover la posible consulta de revocación de mandato presidencial a 2027, ya que según versiones, para que coincida con las elecciones intermedias. Son las palabras del diputado Ricardo Monreal.
Me están solicitando podamos dar oportunidad a un mayor debate sobre el tema. Ellos consideran que es un albazo. Así lo han dicho públicamente y me lo han comentado a mí. No estamos haciendo nada indebido.
¿Qué garantías hay de que no quede en la congeladora?
No. Nosotros no dejamos nada en la congeladora. Nosotros actuamos en consecuencia en razón de los intereses del país. El hecho de que te otorguen unos días más no quiere decir que esto se vaya a congelar.
De acuerdo con el programa preventivo de temporada invernal en el Estado de México, unas 5,647,000 personas entre adultos mayores, niños menores de 5 años y personas con discapacidad se encuentran en riesgo ante las bajas temperaturas, siendo las zonas montañosas las más susceptibles de heladas. En información internacional, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que ordenó una ofensiva militar en el selvático departamento del Guaviare contra el jefe de las disidencias de las FARC, alias Iván Mordisco, en las que se están realizando bombardeos para desarticular el frente armado que opera en esa zona. Comenzó en Brasil el juicio contra 10 militares acusados de planificar el asesinato del actual presidente Luis Inácio Lula da Silva y otras autoridades en el marco del intento del golpe liderado por el exmandatario Jair Bolsonaro, ya condenado a 27 años de cárcel. El avance deportivo lo tengo con mi compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente día para todos. Momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando acerca de la NFL. También, por supuesto, horarios definidos en el play-in y las semifinales de la Liga MX femenil. Y, por supuesto, la selección mexicana que ya entrena de cara a sus compromisos. Uruguay está en Torreón. Enfrentarán también a Paraguay en Estados Unidos. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Querido Luis, como siempre, muchísimas gracias. En un momento, toda la información deportiva aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, por favor, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, desinformó. Sobre Nezahualcóyotl al cruce con Isidro Favela se registra carga vehicular. Vía Filiberto Gómez de Primero de Mayo a Isidro Favela registra carga vehicular. Sebastián Lerdo de Tejada tiene buena circulación de Avenida de los Maestros a Benito Juárez. Paseo de los Matlalchincas presenta buena circulación vehicular en ambos sentidos del Monumento a la Marina a Nicolás Bravo. Nicolás Bravo tiene buena circulación vehicular en ambos sentidos de Paseo de los Matlalchincas a Santos de Gollado. Sebastián Lerdo de Tejada presenta circulación vehicular aceptable de Nicolás Bravo a Distribuidor Vial Miguel Hidalgo. En Guillermo Prieto se presenta carga vehicular de Miguel Hidalgo hasta cruzar Primero de Mayo. En las Torres de Venustiano Carranza, Laguna del Volcán, la circulación vehicular es favorable en ambos sentidos. Francisco Murguía presenta ligera carga vehicular de Pablo Cidar a José María Pino Suárez. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca se registra una temperatura de 18 grados, se prevé una mínima de 9 grados Celsius. En Atlacomulco tenemos una condición térmica de 18 grados centígrados, se espera una mínima de 7 grados. En Valle de Bravo se registra una máxima de 21 grados Celsius, se prevé una mínima de 12 grados centígrados. En Querétaro se registra una temperatura de 21 grados, se espera una mínima de 10 grados Celsius. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 20 grados, se prevé una mínima de 9 grados Celsius. En Guadalajara se registra una temperatura de 22 grados centígrados, se espera una máxima de 25 grados y una mínima de 16 grados Celsius. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri, muchísimas gracias. Y las condiciones del clima para las siguientes horas. Ya el clima, el Frente Frío 13, está haciéndonos recordar que el invierno está cada vez más cerca. Bueno, 1980 elementos federales reforzarán la seguridad en Michoacán. ¿Esto es militarización o no? ¿Y qué funciones tendrán? Los detalles los tienen. Me da muchísimo gusto que nos acompañe mi compañera Magda Alonso. Magda, ¿cómo estamos? Muy buen día. Cuéntanos, por favor.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Amable auditorio. Muy buenas tardes. Efectivamente, pues 1980 elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional han sido desplegados en Michoacán, respondiendo a las instrucciones de la Secretaría de la Defensa, la Sedena, con el objetivo implícito de mejorar los índices de seguridad en la entidad. El anuncio fue confirmado ayer por Juan Pablo Velázquez, comandante de la 21 Zona Militar, tras el arribo de los primeros 300 efectivos a esta 21 Zona Militar. Los refuerzos provienen de diversas regiones del país, incluyendo Puebla y Chiapas, y serán distribuidos de manera escalonada, llegando también a la zona militar de Apatzingán. El mando militar a cargo de la operación enfatizó que la directriz actual es mantener una presencia permanente en el estado, a diferencia de operativos anteriores, dijeron que han sido temporales. En cuanto a la focalización de las acciones, se confirmó que si bien todos los municipios serán cubiertos, los 113 municipios que tiene Michoacán, Uruapan recibirá prioridad debido a las condiciones especiales que presenta actualmente, enseguida Morelia. Así, Pepe, déjame decirte que el pasado 7 de noviembre en plena efervescencia de estos hechos tan lamentables, robaron con violencia una funeraria cerca del centro de Uruapan. Y ayer, pues, fueron encontrados los cuerpos de dos jóvenes entre la carretera Uruapan-Paracho. Hasta ahorita las cosas no han cambiado.
No han cambiado. Dime una cosa, Magda, es el cuarto Plan Michoacán, ¿no?, en los últimos sexenios. ¿Es el primero donde mandan tropas o siempre han mandado tropas y no sirven para nada? ¿Tú qué diferencia le encuentras a todo esto?
Ninguna.
Una.
Ninguna. A lo mejor van a ser más elementos, pero aquí lo que, y no es lo que yo te diga, es lo que he recogido de los ciudadanos con quienes he platicado. No quieren que anden patrullando, no quieren que anden circulando, no quieren que anden mostrando sus armas. Quieren que vayan y detengan,
claro,
a quienes están ocasionando estos hechos. Como bien lo dijo la hoy presidenta de Uruapan, Grecia Quiroz, saben bien quiénes son y dónde están. Eso es lo que la ciudadanía espera y quiere.
Sí, y además, que tampoco hemos sabido las razones por las que mataron a Carlos Manso, porque podrán detener a muchos, pero quién y por qué lo mataron, seguimos sin saberlo, ¿no, Magda?
Tenemos ahí, pues ya el cuerpo de un joven menor de edad, que para saber cómo fue que lo involucraron en esto, cómo fue que se involucró, pero quién lo mandó, es lo que la ciudadanía quiere saber y por qué motivo. Hay que dar con los autores intelectuales de este y muchos otros más crímenes que se han cometido en Michoacán.
Sí, cierto. Magda, como siempre, todo nuestro agradecimiento y nuestra admiración por tu trabajo allá en una zona tan complicada. Muy bonito día, muchísimas gracias, seguimos en contacto si nos lo permites.
Claro que sí, seguimos al pendiente de la información que se genere. Buena tarde.
Eres muy gentil, más extraordinaria, extraordinaria periodista allá en Michoacán, en una zona tan complicada, y mire, siempre, siempre al pie del cañón, Magda Alonso. Bueno, en fin, oiga, Rocío Nagle, ¿sabe quién es, no? La gobernadora de Veracruz, la que dijo que ay, todo es dinero, no todo es dinero en las inundaciones de Poza Rica, y no actuó con prontitud. Ella asegura que desconocía el aumento de 25% a su sueldo para el 2026. No sabía que le iban a aumentar una cuarta parte de su salario. Fíjese nada más. Qué bonito regalo, ¿no? Ariel Ruiz, adelante.
Gracias, Pepe. Esta es la información. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nale García, afirmó que desconocía el incremento de casi 25% a su salario previsto en el proyecto de presupuesto de egresos 2026, elaborado por su administración. De aprobarse, su sueldo mensual pasaría de 67.842 a 84.750 pesos. La mandataria declaró no saber nada al respecto cuando fue cuestionada sobre el tema. Aquí sus declaraciones.
Yo ni sabía. Yo no sabía que iba a haber aumento salarial. Se presenta, ni siquiera está en el presupuesto.
¿Está en el presupuesto?
En el presupuesto va un aumento a la burocracia, sobre todo a personal de confianza, y creo que de ahí se tomó.
Es que ahí está el tabulador
Entonces, pero ¿nos puede confirmar cuál es su salario y si tendría entonces aumento?
No, pues si ustedes ya lo vieron ahí, pues ahí está.
Nale explicó que el ajuste no fue una decisión personal, sino parte de un incremento general al personal de confianza del gobierno estatal, argumentando que se busca compensar los efectos de la inflación y las pérdidas económicas del año. El documento elaborado por la Secretaría de Finanzas y Planeación también contempla incrementos de entre 12 y 25% para secretarios y funcionarios del gabinete. El aumento ha generado críticas debido a que ocurre mientras Veracruz enfrenta una crisis sanitaria y económica provocada por las inundaciones de octubre. Diversos sectores sociales y políticos cuestionaron la congruencia del discurso de austeridad del gobierno estatal, mientras el Congreso local aún analiza la aprobación del presupuesto de egresos 2026. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Así ahí está. Y lo peor es que, gracias Ariel, que se enoja la señora. Esta postura que tiene Resonagle, yo lo digo con todo respeto, pero siempre se ofende, siempre se enoja, siempre está a la defensiva, ¿no? Y se les olvidan a funcionarios como ella, que su salario sale de las arcas de nosotros, de los que pagan impuestos, de la gente de Veracruz, que ahorita no tienen ni para comer, no tienen ni platos, porque todo lo perdieron en inundación. Y se molesta. Tiene una postura bastante complicada. Ojalá hoy en día pudiéramos platicar con él y nos diga por qué se enoja, por qué siempre está a la defensiva, pero bueno. En fin, oiga, por su parte, la gobernadora Delfina Gómez dio la bienvenida al nuevo obispo de Texcoco. Enrique Barragán, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio, recibido por las autoridades civiles y del gobierno del Estado de México, encabezados por la gobernadora Delfina Gómez, frente al atrio de la Catedral de la Inmaculada Concepción de María en Texcoco. El obispo Carlos Enrique Samaniego López dio inicio a su ministerio como quinto pastor de esa diócesis y al finalizar todos los actos prometió a los representantes políticos trabajar unidos siempre. El obispo Samaniego Pepe dio su primer mensaje oficial como quinto pastor de Texcoco y agradeció especialmente a la gobernadora Delfina Gómez y al secretario de gobierno Horacio Duarte, así como a las autoridades de los 9 municipios del Estado de México que integran la diócesis. Dijo que son muchos los temas comunes que unen a la iglesia con las autoridades civiles en la búsqueda del bien común basado en la dignidad de la persona. Y dijo a los funcionarios públicos, trabajaremos unidos siempre desde estos principios en favor de la paz, de la educación, la salud y todo lo que promueva el desarrollo del ser humano, sobre todo en favor de los más vulnerables. Pepe, el reporte.
Muy bien, muchísimas gracias, Enrique, muchísimas gracias, Kikín. Bueno, hacemos una pausa. ¿Primeras planas o no, muchachos? No hay primeras planas hasta el ratito, todavía no están listas. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión. No tardamos nada, volvemos después del corte.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la 1:00 p.m. con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, Línea en Alta Tensión, primera emisión, de lunes a viernes, 1:00 p.m. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Celulares de las mejores marcas con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Estrena un Motorola Edge 60 Fusion o por Reno 13F o un Galaxy A56 con hasta 50% de descuento. Desde solo 85 pesos semanales. De regalo un accesorio y bono de 1,000 pesos con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Oye, hija, ¿quieres ir a jugar béisbol?
¡Vamos! Y de regreso pongo mi nuevo playlist de K-pop porque mi hermano me va a enseñar una coreografía.
¡Qué chido es probar nuevas formas de convivir en familia! Lo que no está chido es que prueben alcohol, fumen o vapen.
Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.
¡Se acercan los días que estabas esperando! ¡Aprovecha el Buen Fin con Banco Azteca! Con tu tarjeta Guardadito, aprovecha descuentos, cupones y reembolsos en Temu, Shein, Walmart, Bodega Aurrerá y muchos más. Además, pronto te diremos cómo llevarte boletos para la fiesta más grande del fútbol. ¡Abre hoy tu cuenta en sucursal! Consulta requisitos de contratación y las promociones en sucursal o visita www.bancoazteca.com.mx.
Continuamos transformando los caminos de México. Estamos construyendo y modernizando 193 kilómetros de nuevas carreteras que mejorarán la movilidad en los estados de Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Con obras que transforman, unimos familias, desarrollamos comunidades e impulsamos la economía. Gobierno de México.
Hoy en la Marina somos más fuertes. Por nuestra historia de 200 años al servicio de la nación. Por nuestra presencia en el mar, en el aire y en la tierra. Por nuestros hombres y mujeres que se entregan cuerpo y alma. Por nuestra lealtad a México que nos sostiene y el amor del pueblo que nos fortalece. En la Marina servimos con orgullo y reafirmamos cada día nuestro compromiso con nuestro gran país. Honor, deber, lealtad y patriotismo. Secretaría de Marina. Gobierno de México.
Soy Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde. Escogimos trabajar por tu bienestar, de la mano de la primera mujer presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum. Por eso, las y los diputados del Verde votaron a favor de darle un presupuesto histórico a los programas sociales. Jóvenes construyendo el futuro, pensión para adultos mayores, becas de educación básica y media superior, pensión para personas con discapacidad, porque el futuro de la 4T es Verde. Partido Verde.
El refresco te hace daño. Aumenta el riesgo de hipertensión, infartos, daña tus riñones, estómago y está asociado a más de 41 mil muertes al año. Elige vivir saludable. Por tu salud y la de tu familia, toma agua natural y de frutas. Vive saludable. Vive feliz. Gobierno de México.
Los ochentas en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. la mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los 80s en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Qué gusto nos da poderles saludar a través de los micrófonos de nuestras estaciones hermanas. Saludamos con gusto a todas las personas que nos escuchan en Toluca, en Atlacomulco, en Valle de Bravo, en Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y también, de igual manera, a los que nos escuchan en nuestra aplicación Radio Milet, que como usted bien sabe es gratuita. Ahí les pedimos, échenos la mano, compartiéndola, para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta gran familia de Super Estéreo Milet. En verdad, muchas gracias. Y así como en todas las plataformas de internet en las que estamos transmitiendo, en YouTube, en TikTok, en todas estamos, también como JL Noticias, ahí estamos a la orden. Bueno, oiga, quiero agradecerle a este extraordinario equipo de profesionales de la información que, créame usted, son los que hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de Cristian Valdés. La producción general corre a cargo del señor Sebastián García. La coordinación de invitados, Adrián Moscoso. La coordinación de información, Yuli Mendoza. En visuales y streaming, ni más ni menos que don Miguel Hernández, por futuro americanista, ¿no? Bueno, el operador de cabina, el águila Antonio Soriano. En la edición, Luis Argote. En redes sociales, las chicas extraordinarias, Andrea García, Sandra Reyes y Julisa Ignacio. Saludo con gusto a todo el equipo en Toluca, ahí en la cabina, y a toda la parte operativa de este gran grupo Milet, que ustedes no los escuchan, no los ven, no sabe de ellos, pero son, créanme ustedes, los que están al frente de que podamos estar conduciendo este espacio. Así como, por supuesto, y un fuerte abrazo a mis compañeros reporteros, colaboradores, redactores, corresponsales, como usted escuchó a Magda. En verdad, gracias, porque sin ellos esto pues no sería posible. Gracias, en verdad. Bueno, voy con Paloma Takahashi, que tiene información de Querétaro, porque Querétaro está invirtiendo 800 millones de pesos en obras contra inundaciones. Palomita, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que debido a las inundaciones causadas por las precipitaciones del mes pasado, el gobierno del estado de Querétaro invertirá 800 millones de pesos en obras públicas para mejorar la infraestructura y evitar daños cuando se presenten fuertes lluvias en la entidad. Es que recientemente los gobiernos municipal y estatal de Querétaro anunciaron una inversión conjunta, de la cual 400 millones de pesos se destinarán a la reconstrucción del bordo Cuates 2 y la rehabilitación de la calle Obrera. Esto acorde con el presidente municipal de Querétaro, Felipe Macías. Es preciso mencionar que el objetivo principal de la inversión es reducir en un 70% el impacto de las lluvias. Finalmente, el gobierno anunció que en las semanas siguientes comenzarán las obras pluviales. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Paloma. ¿Qué dijo esta mañana la presidenta Sheinbaum? Habló de que la estrategia de seguridad está dando resultados, a pesar de Sinaloa, Michoacán y otros estados tan complicados. Eugenio Cetina sigue de cerca la mañanera y nos platica. Adelante, Eugenio.
Así es, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes, tarde de martes. Bueno, pues en la mañanera del pueblo se presentó el informe mensual de seguridad. La presidenta dio cifras del número de homicidios desde la administración de Felipe Calderón Hinojosa hasta lo que va del actual gobierno. Resaltó que en el último año, de octubre de 2024 a octubre de 2025, la reducción...
Se nos cortó la llamada con Eugenio Cetina. En un segundito vamos a intentar recuperarlo. Mientras tanto, déjeme ir con Arturo Ramírez, porque el Buen Fin romperá récord en Guadalajara. Se prevén más de 7 mil millones en ventas. Arturo, te escuchamos. Adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos de la audiencia. Te informo que la Cámara de Comercio de Jalisco estima que la derrama económica durante estos días de descuentos rebasará los 7 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 16.5% respecto al año pasado. Ante esto, Raúl Sánchez Ruiz, vicepresidente de servicios del organismo, explicó que este crecimiento refleja la confianza tanto en los consumidores como en los comerciantes. Pero, Pepe, escuchemos cómo lo destaca el funcionario.
Siendo para este año
año traemos un diferencial aproximado del 7%, es mil comercios más, por lo que vemos que esto no solo es la confianza del consumidor, sino también la confianza de los comerciantes en que este Buen Fin les funciona para traer más ventas a su negocio. Y junto con este crecimiento de negocios, pues también se da un crecimiento en la derrama económica. Para este año esperamos 7,000 millones de derrama en la zona metropolitana de Guadalajara, que es un 16.5% más.
Así es, Pepe, hay que recordar que lo que lleva de 15 años de ediciones, el Buen Fin se va a extender durante 5 días, es decir, del jueves al lunes 17 de noviembre, con la participación de más de 15,000 establecimientos en la zona metropolitana. Comercios de todos los giros se preparan para recibir a miles de compradores que aprovecharán las promociones en esta temporada que marca el inicio de las ventas navideñas. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario martes y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, mi querido Arturo. Muchísimas gracias. Estoy ya en Jalisco. Ahora sí tengo Eugenio. Se tiene Eugenio. Continuamos, por favor.
Vamos de nuevo con la información, José Luis, audiencia. Decíamos, buenas tardes, tarde de martes. La presidenta presentó cifras del número de homicidios desde la administración de Felipe Calderón hasta lo que va del actual gobierno. Resaltó en el último año que de octubre de 2024 a octubre de 2025, la reducción de homicidios dolosos es del 37%, por lo que aseguró que la Estrategia Nacional de Seguridad está dando resultados, aún a pesar de los acontecimientos violentos como el de Uruapan, donde perdió la vida el alcalde de esa localidad. Así lo decía la presidenta.
Es desde nuestra llegada, primero de octubre a octubre del 2025, una reducción en homicidios dolosos del 37%.
La presidenta se refirió a las críticas que se han hecho respecto de los recientes acontecimientos violentos y con especial énfasis, decíamos, en el magnicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Claudia Sheinbaum señaló que todas las instituciones del gobierno están concentradas en reforzar la seguridad en el caso Michoacán y admitió que la estrategia presentada apenas el pasado domingo puede no ser la mejor, pero es perfectible. Así lo decía.
Que se puede perfeccionar la estrategia, por supuesto que se puede mejorar el plan, por supuesto, pero hay que empezar y en el camino se va fortaleciendo.
Precisamente sobre el tema de Michoacán, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer que los policías municipales que estaban a cargo de la seguridad del finado alcalde de Uruapan volverán a presentar su declaración ante la Fiscalía Estatal. Precisó Harfuch que no están detenidos y las investigaciones continúan. Ya en otros temas, Claudia Sheinbaum dijo que los diputados analizan la revocación de mandato para que se realice en el 2027 y no en el 2028, para que esta revocación no convoque de nuevo a las urnas ni emplee más recursos económicos. Así lo decía la presidenta.
Algunos diputados plantearon una iniciativa de ley para que no se hiciera en el 2028, es decir, 4 años después, sino en el 2027, que es algo que, digamos, hay que analizar, no aprobar así rápido.
En temas internacionales, la presidenta de México informó que son 30 las quejas ante la Organización de las Naciones Unidas que el gobierno de México ha interpuesto por presuntos abusos a los derechos humanos de connacionales durante las redadas antiinmigrante que realizan las autoridades norteamericanas en ese país.
Son 30 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que han sido presentadas. Nosotros no estamos de acuerdo con el trato de las y los mexicanos como criminales.
Finalmente, la presidenta de México admitió una reducción en el monto de remesas que los mexicanos radicados en los Estados Unidos enviaban a México y asoció esta reducción a las condiciones y políticas antiinmigrante del gobierno de Donald Trump. Así lo dijo.
Las remesas crecieron mucho en el 2023 y 2024. Ahora estamos como a nivel del 2022 en remesas, también para que se tome la dimensión. Y sí, entre otras razones, pues tiene que ver esta situación que están viviendo nuestros paisanos allá.
José Luis, audiencia, es parte de la información generada este martes desde Presidencia de México.
Perfecto, Eugenio, como siempre. Oye, te mando un muy fuerte abrazo. Eugenio Cetina, como siempre, muchas gracias.
Al José pendiente. Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eugenio Cetina. Como siempre, al pendiente, allá en la Presidencia de la República. Reanudaron actividades escolares en escuelas de Hidalgo, a pesar del frente frío. Pues mire, ya llegó el frío y pues hay que aprender a vivir con esto, como cada año. Antonio Soriano, Toñito, adelante.
¿Qué tal, Pepe? Te informo que hoy se reanudaron las clases presenciales en la mayoría de las escuelas de Hidalgo, luego de que mejoraran las condiciones meteorológicas durante el fin de semana. Así lo informó la Secretaría de Educación Pública del Estado, que confirmó la reactivación de actividades en casi todo el territorio hidalguense. Sin embargo, la suspensión continúa en los municipios de San Bartolo, Tutotepec, Tenango de Doria, Huejutla, Zacualtipán y Tianguistengo, donde las lluvias y el mal clima aún representan un riesgo para el traslado y la seguridad de la comunidad escolar. En esas zonas, los planteles mantendrán actividades a distancia, de acuerdo con las posibilidades de cada comunidad. La Secretaría de Educación Pública de Hidalgo señaló que el regreso presencial se retomará únicamente cuando las condiciones sean seguras para estudiantes, docentes y personal. Por su parte, la Subsecretaría de Protección Civil recordó que Hidalgo permanece en alerta preventiva ante la entrada del Frente Frío número 13, que provocará lluvias fuertes, descensos de temperatura y vientos de hasta 50 kilómetros por hora. De acuerdo con el pronóstico, a 96 horas, la precipitación más intensa se centrará en Veracruz, aunque en Hidalgo podrían registrarse lluvias de hasta 70 milímetros, temperaturas mínimas de 0 a 5 grados y rachas de viento en prácticamente todo el estado. Las regiones más vulnerables son la Huasteca, las Sierras Alta, Baja y de Tenango, así como la Otomitepegua, que aún se recuperan de los efectos de las recientes lluvias. Informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Muchísimas gracias, Toño. Así las condiciones del clima en Hidalgo y apenas empieza el frío. Bueno, oiga, le cuento que la Universidad Autónoma del Estado de México y la Secretaría del Medio Ambiente están firmando un convenio para impulsar acciones de desarrollo sostenible justamente en el Estado de México. Beatriz Espinosa, Betty, por favor.
La Universidad Autónoma del Estado de México y la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible firmaron un convenio para fortalecer acciones que promuevan el cuidado del entorno natural. El acuerdo fue suscrito por la rectora Marta Patricia Zarza Delgado y la titular de la dependencia estatal Alelí Rubio Arroniz, con la presencia de la presidenta municipal de Amecameca y Beto Pete García. Durante el acto realizado en el Centro Universitario Amecameca, la rectora destacó que la administración 2025-2029 de la Universidad Autónoma del Estado de México busca consolidar una universidad progresista, humanista e innovadora, comprometida con el desarrollo sostenible y la responsabilidad ambiental. Subrayó que este convenio representa una alianza estratégica entre sociedad y academia para mejorar las condiciones ecológicas del Estado de México. Zarza Delgado señaló que este acuerdo refleja una visión compartida para atender los problemas medioambientales con soluciones científicas, interdisciplinarias y de responsabilidad social. En otro evento, con motivo del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, la rectora recordó que la educación y el conocimiento son las herramientas más poderosas para alcanzar la libertad y servir a la humanidad. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muchas gracias, Betty. Muchísimas gracias. Estoy en el Estado de México. Ya que estamos hablando de temas del medio ambiente, ¿no? Ahora que la UAM está firmando este convenio, fíjese que la conferencia de las partes, la COP, en su reunión global donde se acuerdan acciones contra el cambio climático, el Acuerdo de París, que es el más relevante ante el calentamiento del planeta, se habló justamente de este problema. El que tiene los detalles es ni más ni menos que el ingeniero Carlos Álvarez, a quien saludo como cada semana. Ingeniero, muchísimas gracias, como siempre, por tomarme la llamada. Cuéntenos, por favor, qué nos tiene de esto del cambio climático.
Muy buenas tardes, José Luis. Bueno, pues el tema hoy es la COP. Esto de la COP, esta C, una O y una P, quiere decir Conferencia de las Partes. Así se dice o se le nombra a estas reuniones internacionales, a donde acuden todos los países o naciones del mundo que han firmado voluntariamente estos acuerdos globales, ¿verdad? Ya llevamos muchos, pero me estoy refiriendo al Acuerdo de París, que es el último y es el más importante, es el más urgente. ¿Por qué? Pues porque seguimos calentando el planeta. La primera reunión cumbre importante realmente de medio ambiente fue en 1992 en Río de Janeiro, precisamente en Brasil, a donde formalmente ya se hablaba del calentamiento global. Hoy estamos viendo que ya se inició el día de ayer, el lunes 10, la COP30, o sea, la Conferencia de las Partes número 30. Imagínense qué vergüenza que a 30 años no tengamos nada serio, nada contundente para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que están calentando el planeta. Debo recordar que es el petróleo, ¿verdad? Que son los combustibles fósiles los que fundamentalmente nos hacen daño. ¿Por qué? Porque este CO2 es el que está calentando el planeta. También tenemos metano, por supuesto. Toda la biodegradación de la materia orgánica, las excretas de todos los animalitos, de las vacas sobre todo, ese metano también cuenta. Ya están hablando hasta de 80 veces el potencial de calentamiento con respecto al CO2. Pero bueno, para mi gusto, no va a pasar nada en esta COP. Igual que las otras 29, se seguirán imponiendo los intereses petroleros. Hay 3,000 cabilderos de las petroleras en la COP y unos cuantos cientos, que no creo que lleguen a 1,000, entre los países, las ONGs y todos los demás invitados. De manera que, pues, la discusión no es pareja. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero de las petroleras ahí oponiéndose, posponiendo todos los objetivos del Acuerdo de París. Hasta aquí lo dejo para seguir hablando en la próxima semana. Muy buenas tardes, José Luis, a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias, muchísimas gracias. Te mando un muy fuerte abrazo. Le mando un fuerte abrazo, ingeniero, perdóneme. Le mando un muy fuerte abrazo. Bueno, pausa rápidamente aquí en Línea de Alta Tensión, primera emisión, y volvemos que tenemos mucho más que platicar con usted.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder.
Mantente conectado con los descuentazos del mejor fin de letra.
Estrena un Xiaomi Redmi Note 14 con plan Unifone completo, que incluye 30 GB para navegar el primer mes y redes sociales ilimitadas a solo 120 pesos semanales con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Continuamos transformando los caminos de México. Estamos construyendo y modernizando 193 kilómetros de nuevas carreteras que mejorarán la movilidad en los estados de Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Tabasco y Campeche. Con obras que transforman, unimos familias, desarrollamos comunidades e impulsamos la economía. Gobierno de México, protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Dile adiós al camión con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Motos de trabajo GTS con hasta 50% de descuento en abono semanal, desde 0% de enganche y bono de regalo de 1,000 pesos para casco o lo que quieras de la tienda comprando con préstamo Electra.
Válido al 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
La CNDH se transforma con un nuevo modelo de defensa, prevención y protección de los derechos humanos. Así lo reconoces en la Encuesta Nacional de Opinión. De 2019 a 2024, esa buena opinión pasó de 42 a 47%. Quienes no creen que la Comisión defiende los derechos humanos, disminuyó de 21 al 7%. Esta CNDH sí es autónoma. La población que así lo cree incrementó de 58 a 62%. Con resultados, estamos cerca de ti. Tú lo dijiste, defendemos al pueblo.
En la Cámara de Diputados reformamos la Ley General de Población, con la que se crea la Plataforma Única de Identidad.
Con ello, ahora la CURP tendrá datos biométricos y será el documento de identidad de las y los mexicanos, así como de extranjeros que se encuentran en condición de estancia regular en el país.
Además, con este documento se facilitará el acceso a trámites y servicios. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia. Merengue. Y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Qué gusto saludarles, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 11 de noviembre del 2025. Acusan que hay corrupción y nepotismo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Dicho tribunal tiene serios problemas de corrupción, nepotismo y promiscuidad judicial, además de rezagos. En las vísperas de la renovación de la presidencia del organismo, acusó la magistrada Celia Marín. En más información, la defensa detiene a 5 presuntos delincuentes en Michoacán. El Gabinete de Seguridad informó que se detuvieron a 5 presuntos delincuentes, aseguraron armas y más de 300 kilos de droga. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Comienza la mega obra de 40 días sobre el periférico norte. El presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, informó que esta obra se invirtieron 57 millones de pesos. Retirarán asfalto en carriles laterales del periférico para colocar concreto hidráulico. En información internacional, Petro ordena bombardeo contra las disidencias de la FARC en el sureste de Colombia.
En detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, seguimos con más aquí en Línea Alta Tensión, primera emisión. Fíjese que la Cámara de Diputados aplazó la discusión sobre la revocación de mandato. Ricardo Monreal se pronunció al respecto, por cierto. Los detalles, Marco Antonio López. Marco, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, diputados de Morena pusieron pausa hasta nuevo aviso a la iniciativa para adelantar la revocación de mandato del Poder Ejecutivo Federal a llevarse a cabo en 2028 y realizarla, en cambio, en las elecciones federales de 2027. Se informó que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, determinó posponer la reunión sin precisar una fecha determinada para abordar este tema. También se estableció que este nuevo plazo, sin fecha ni hora, es para abrir un espacio para la construcción de acuerdos entre los distintos grupos parlamentarios y sin presiones. Al respecto habló el diputado de Morena, Arturo Ávila.
Bueno, la intención, por supuesto, es ampliar el debate. Ha habido algunas observaciones que han hecho otros partidos políticos. Nosotras y nosotros los estamos escuchando. Y me parece que una vez que tengamos las opiniones que nos han dado el resto de los grupos parlamentarios, podremos tomar una mejor determinación. La revocación del mandato es buena. Es buena por donde se vea, que es la posibilidad que tenemos todas y todos para evaluar un gobierno. Eso no lo teníamos antes, porque de pronto escucho a la oposición diciendo que le vamos a sacar raja política a este tema, cuando es todo lo contrario.
José Luis, auditorio, también opinó el panista Elías Licha, quien dijo que esta eventual reforma es contraria a cualquier ruta en el proceso legislativo. Escuchemos.
Sin que medie ningún tipo de aviso o diálogo, sorprenden con este dictamen circulado fuera de plazos legales, rompiendo cualquier orden legal y de diálogo ordinario en la Cámara, y esto obviamente generó encono entre los grupos parlamentarios, que afortunadamente en este momento ya está superado la trampa, la ruptura legal, pero no deja de extrañar que una reforma constitucional haya pretendido pasar por las sombras sin que exista el análisis indicado y el respeto a la ley.
En otra declaración, el priista Rubén Moreira Valdés expresó que empatar las elecciones federales de 2027 con la revocación de mandato va en contra de la ley. Es la voz del priista.
que la revocación de mandato se realizaría el mismo día de la elección de diputados federales, en el 27. La ley dice ahorita, y la Constitución dice ahorita, que tú no puedes mezclar la revocación de la presidenta o presidente ni de los gobernadores con las elecciones regulares, porque la Constitución dice que los servidores públicos no nos podemos meter en las elecciones. Si tú la juntas ese día, ese domingo, la presidenta va a hacer campaña al mismo tiempo que los diputados de su partido, pero ella la va a hacer para que no la quiten. No es lo mismo, vamos a hacer revocación si ella sola, a decir vamos a hacer revocación haciendo campaña cuando están las otras elecciones.
José Luis, auditorio, la revocación de mandato hasta nuevo aviso.
Muy bien, pues así, hasta nuevo aviso, como bien dices, Marco. Te mando un abrazo y te lo agradezco muchísimo.
Hasta luego, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, regresando al tema del frío. Mire que este frente número 13 dejó diversas afectaciones ya en al menos 5 estados y, como le decía yo, apenas arranca, ¿no? Bueno, Fernando Rosell, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que el frente frío número 13 ha dejado afectaciones en al menos 5 estados del país con lluvias, deslaves, cortes de energía y bajas temperaturas. En Hidalgo, las lluvias provocaron deslizamientos de tierra en las comunidades de Caingoy, Vista Hermosa y San Ambrosio en el municipio de Huehuetla. Además, en La Lagunilla, municipio de San Salvador, se desbordó un canal de aguas residuales afectando viviendas y calles cercanas. En Oaxaca se reportaron pueblos incomunicados, caída de árboles y techos dañados en Santa María Yucuhuiti. Autoridades estatales advirtieron que los fuertes vientos continuarán, especialmente sobre el tramo de carretera La Venta-La Ventosa, donde se prevé oleaje elevado y mar picado en el Golfo de Tehuantepec. En Tampico, Tamaulipas, los vientos tiraron árboles y cableado eléctrico. Incluso un poste cayó sobre un taxi, aunque no hubo lesionados. En Mérida, Yucatán, se registraron apagones y caída de árboles en distintas zonas de la ciudad, y por seguridad se ordenó el cierre de puertos. Mientras tanto, José Luis, en Veracruz, el cofre del Perote amaneció con caída de aguanieve. Protección Civil pidió no ascender a la montaña por el riesgo de hipotermia y caminos resbalosos. Autoridades federales mantienen el monitoreo del sistema, pues el frente frío 13 continuará provocando bajas temperaturas y vientos intensos en gran parte del país. Hasta aquí la información, José Luis. Seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, Fer, te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Así, el frío va a irse preparando, viene con todo, después de las lluvias que vivimos, del calor que tuvimos este año, pues yo le auguro que va a ser un invierno bastante, bastante fuertecito. Bueno, listo el operativo de seguridad del Buen Fin en el Estado de México. Joel Morales, adelante.
Más de 20,000 efectivos integran el operativo de seguridad para el Buen Fin a realizarse del 13 al 17 de noviembre en el Estado de México. De los delitos más frecuentes registrados en la entidad en anteriores ediciones, habló Cristóbal Castañeda, secretario de Seguridad.
Que la movilidad no sea un caos, yo creo que es lo fundamental. Segundo, llegar a tiempo, llegar seguros. Tercero, que es un muy importante que vamos a platicar, que los horarios sean más amplios para que en función de ello pues puedan llegar a las unidades que es el deseo de viaje. Cuarto, ya lo dijo aquí la secretaria, prácticamente en la mayoría de las unidades económicas y la mayoría de las plazas que se encuentran, por fortuna tienen sistema de transporte masivo, es decir, contamos con mexibuses ahí.
Por su parte, Laura González, secretaria de Desarrollo Económico, destacó que el Estado de México es la entidad que más compras registran durante el Buen Fin a nivel nacional.
Sí, obviamente, tradicionalmente o estadísticamente el delito que más se presenta es el robo a transeúnte. Afortunadamente el robo a negocio disminuye o ha disminuido en últimas fechas porque hay mayor concentración de gente, y por esta razón los elementos que estarán en los centros comerciales se les está dando la indicación de que estén haciendo recorridos a pie para evitar que se presente cualquier hecho ilícito, ¿no? Ahí hemos tenido detención de personas por portación de arma de fuego hasta temas de violencia familiar.
Anteriormente se ponía hasta un Ministerio Público en algunas plazas.
Estamos en coordinación.
Finalmente, Daniel Cibaja, secretario de Movilidad, habló del operativo en la materia.
El estimado nacional es de 200,000 millones de pesos, que representa aproximadamente el 12.5%. Pero este es el estimado. Ya cuando salen los definitivos, pasado el Buen Fin, Tradicionalmente el Estado de México alcanza entre el 14 y el 15%.
El horario extendido para el Mexibus será de las 4 de la mañana a las 12 de la noche. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muy bien, Joel, muchísimas gracias, ahí tiene usted toda la información de este operativo de seguridad por el Buen Fin, para que lo tome en cuenta. Además, el operativo que usted propio en casa, ojo con las ventas por internet, ojo con las promociones que le lleguen por mensaje, tenga mucho cuidado. Fíjese que actualizaron el reglamento de tránsito del Estado de México. Los cambios se aplican a partir del 25 de noviembre. Antonio Soriano, Toñito, adelante.
La Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer una actualización al reglamento de tránsito que busca reforzar la seguridad vial y mejorar la convivencia entre peatones, ciclistas, motociclistas y automovilistas. Entre los principales cambios, se eliminan las multas fijas y se establecen rangos de sanciones que dependerán de la reincidencia del infractor, sin modificar los montos actuales. Además, solo los agentes de tránsito podrán aplicar multas que deberán estar debidamente fundamentadas y firmadas. Las nuevas disposiciones también fortalecen el respeto a los espacios destinados a la movilidad no motorizada. Queda prohibido circular o detenerse en ciclovías y carriles confinados, y se refuerza la obligación de ceder el paso a peatones y ciclistas. En el caso de los motociclistas, solo podrán conducir mayores de edad con licencia y certificación vigentes. El uso de casco certificado será obligatorio y no podrán transportar a menores que no puedan sujetarse correctamente. El reglamento incluye la aplicación de infracciones inteligentes en carriles confinados y ciclovías, siempre que existan equipos calibrados y señalización visible. Parte de los recursos obtenidos por sanciones se destinará a mejorar la infraestructura peatonal y ciclista. Asimismo, se prevé una coordinación más estrecha entre las autoridades de tránsito, seguridad pública y protección civil para atender accidentes y restablecer la circulación de forma más rápida y eficiente. Informó para Noticias Milet, Antonio Soriano.
Muchas gracias, Toño. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, voy con Paloma Takahashi porque nos tiene el resumen internacional. Palomita, adelante.
La información internacional.
La COP30 de la ONU se abrió en Amazonia con llamamientos a salvar los esfuerzos globales contra el cambio climático frente al negacionismo durante este evento que por primera vez se realiza con la ausencia de Estados Unidos. El alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, Walter Turk, llamó ayer a Estados Unidos a investigar la legalidad de sus ataques contra los presuntos barcos de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, concedió indultos a varios aliados acusados de intentar revertir el resultado electoral de 2020, entre ellos Rudy Giuliani. Esa es una medida que no tiene efecto inmediato, pero que los podría proteger de eventuales cargos federales. El ministro de Interior de Pakistán anunció que al menos 12 personas murieron y 27 resultaron heridas este martes en un atentado suicida con bomba frente a un tribunal de la capital de Islamabad, reivindicado por los talibanes pakistaníes.
Muchísimas gracias, Paloma. Muchísimas gracias. Ahí tiene usted el resumen internacional. Bueno, tiempo de deporte. Señor Luis García, cuéntanos, porque el tema de la lesión del portero de Cruz Azul sí está todo lo que da, porque están haciendo todo lo posible para que el jugador de Pumas pues no juegue. Tú cuéntanos de esto y más, Luis, adelante.
Gracias, Pepe, qué gusto saludarte. Vámonos con los deportes y arrancamos hablando acerca de la NFL, y es que ayer las Águilas de Filadelfia llegaron a su séptima victoria de la temporada al derrotar 10-7 a los empacadores de Green Bay, quienes suman su tercera derrota. Un partido apretado, lo repito, 10-7, y el equipo de Green Bay reaccionando prácticamente en el último cuarto. Sin embargo, no les alcanza lamentablemente para poder reaparecer en este partido. Así se acabó entonces la semana 10 de la NFL. En información acerca del fútbol mexicano, están listos los horarios para el play-in. Será después de la fecha FIFA cuando estemos teniendo estos partidos, en donde, por cierto, Pachuca encarará sin su técnico Jaime Lozano, quien ha sido destituido como entrenador. Un equipo más en donde el Jimmy no puede hacer las cosas de buena forma. Bueno, Pachuca contra Pumas el jueves 20 de noviembre a las 7 de la noche desde el Estadio Hidalgo. Hidalgo, el conjunto de los Xolos contra Juárez, ese mismo día, pero a las 9 de la noche, desde la casa del equipo de Tijuana, precisamente en la frontera norte de nuestro país. Estaremos, por supuesto, atentos a lo que suceda. Y ya hablábamos ayer en este espacio también acerca de las semifinales de la Liga MX Femenil, en donde habrá Clásico Nacional, en donde el conjunto de Cruz Azul está haciendo historia y se está metiendo a sexta instancia. Listos también entonces ya los horarios para estos partidos. El jueves 13 de noviembre, 6 de la tarde, desde la Ciudad de México, Cruz Azul contra Tigres, mismo día, pero desde Guadalajara, 8 de la noche con 7, Guadalajara, las Chivas ante las Águilas del América. Los partidos de vuelta, el domingo 16 de noviembre, 5 de la tarde en el Volcán, Tigres ante Cruz Azul, las Amazonas que buscan una final más. Ya se han enfrentado a ambos equipos, tanto América como a Chivas, en esta instancia. El Clásico Nacional del Fútbol Femenino será también el 16 de noviembre, domingo, a las 7 de la noche, desde el Ciudad de los Deportes. A ver qué es lo que sucede, estaremos muy atentos, Pepe Auditorio, a lo que pase en este plano. En información de la selección mexicana, entrenaron, concentraron ayer en el centro de alto rendimiento, tuvieron esa práctica. Ya vimos a la Hormiga González, por cierto, con los colores de la selección mexicana, las órdenes de Javier el Vasco Aguirre para que el conjunto tricolor cumpla con sus compromisos en la última concentración, la última fecha FIFA de este 2025, previo al 2026, en donde será un año muy importante para el fútbol mexicano y, por supuesto, para nuestra selección con la Copa del Mundo ante Uruguay el próximo sábado a las 7 de la noche desde Torreón. Por cierto, los charrúas ya llegaron a tierras mexicanas, en el norte del país se encuentran entrenando y adaptándose. Y posteriormente en Estados Unidos, México contra Paraguay el próximo martes 18 de noviembre, 7:30 de la noche, ante otro equipo que hizo bien las cosas en la Conmebol, que está clasificado. Son dos rivales muy, pero muy fuertes para el equipo de Javier el Vasco Aguirre. Por cierto, se habla en algunos medios que Álvaro Fidalgo es elegible para la selección, que le ha dado el sí, y que en la primera fecha FIFA del 2026 estaría apareciendo el mediocampista de las Águilas del América con la selección. Querido Pepe, hasta aquí los deportes, regreso contigo, fuerte abrazo, extraordinaria tarde para todos, nos escuchamos mañana a la misma hora.
Perfecto, mi querido Luis, muchísimas gracias y por supuesto lo escuchamos mañana a la misma hora. Bueno, nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Sabe, a continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión, posteriormente Miguel Bárcena en la tercera emisión de Super Estéreo Milet, después Mariela Roldán en Manifiéstalo con Maye, y esta noche Melissa Nava con el resumen de noticias, además, por supuesto, de toda la programación que tenemos aquí en Super Estéreo Milet, dedicada a usted. Yo lo dejo con esto que se llama, una de mis favoritas, ¿eh? No, independientemente de la canción, el arreglo musical es una chulada. Se llama Acá entre nos, de Martín Urrieta, al ritmo de Pepe Revol y sus mulatos, pero escucha usted nada más que gran arreglo musical hicieron. Para que usted la saque a bailar, porque ya no baila sola, disfrute de esta tarde, buen provecho. Nos vemos hoy en la noche, ¿no? En Hora 21, ahí en Más Foro, a las 9 de la noche. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Pásela bien.
Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que para probarte de tus besos me olvidé y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad me ha dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.